Laudetur Jesus Christus.
Queridos amigos oyentes de Radio Vaticana, Vatican News, reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. Bienvenidos a nuestro programa informativo en lengua española en este viernes 11 de marzo de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de San Sofronio, obispo de Jerusalén, y San Eulogio, sacerdote y mártir. Nos acercamos al domingo 13 de marzo, fecha en la que celebraremos el noveno año del pontificado de Francisco. Estos son nuestros titulares. Prosigue la misión de los dos enviados del Papa Francisco a Ucrania, el cardenal Konrad Krajewski, limosnero de su santidad, y el cardenal Michael Czerny, prefecto ad interim del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Este sábado 12 de marzo, Francisco presidirá la Santa Misa de conmemoración de los 400 años de canonización de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier. Será a las 17 horas en la Iglesia del Gesù en Roma. Francisco y los colaboradores de la Curia Romana concluyen este viernes 11 de marzo los ejercicios espirituales de Cuaresma, que desarrollaron de manera privada. En esta jornada iniciaron las charlas de Cuaresma de Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Falleció Fernando Maletti, quien fuera obispo de la diócesis de Merlo Moreno, en Argentina. Amigo de los movimientos populares, obispo con los pies en el barro, su legado constituye una huella indeleble en la Iglesia Católica de ese país sudamericano. En instantes compartiremos el detalle de toda la información desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
La Iglesia del Gesù de Roma será el escenario de la celebración del 400 aniversario de la canonización de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, en conmemoración del 12 de marzo de 1622, cuando los dos jesuitas fueron proclamados santos juntos con Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. En este contexto, el Papa Francisco presidirá este sábado 12 de marzo la Santa Misa en la Iglesia del Gesù de Roma. Esta Eucaristía forma parte de la celebración del año ignaciano, que inició el 20 de mayo de 2021 y durará hasta el 31 de julio de 2022, con la que la Compañía de Jesús conmemora el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola. Por su parte, el padre Arturo Sosa, prepósito general de la Compañía de Jesús, dijo que al recordar 400 años después que la Iglesia ha reconocido la santidad de cinco personas tan diversas como Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Felipe Neri, Isidro Labrador y Francisco Javier, nos anima sin duda a recorrer el camino de conversión que proponemos para este año. Además, el padre Sosa señaló que esta celebración se enmarca al comienzo de la Cuaresma, cuando sentimos aún entre nosotros las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y mientras oramos porque caigan las armas y se haga espacio a un diálogo que pueda llevar a la reconciliación, la justicia y la paz. Quiere ayudarnos a profundizar en nuestro encuentro con Jesús, de modo que junto a todo el pueblo de Dios sigamos avanzando hacia la santidad de vida a que nos invita el mismo Señor. Nos acompañan la Virgen María y los santos y santas que van delante de nosotros siguiendo el mismo camino. Las celebraciones de aquel 12 de marzo de 1622 significaron una novedad en la historia de la Iglesia. Fue la primera canonización colectiva. Hasta ese momento los santos habían sido canonizados de uno en uno. En aquel entonces, en la Basílica de San Pedro, el Papa Gregorio XV proclamó la santidad de Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, de Francisco Javier, misionero y uno de los primeros compañeros de Ignacio, de Teresa de Jesús, religiosa y mística, fundadora de las religiosas y religiosos carmelitas descalzos, de Felipe Neri, sacerdote, fundador de los oratorianos, y de Isidro Labrador, único laico del grupo y patrono de Madrid, cuya canonización, apoyada por el rey de España, había sido la primera en resolverse. Con aquella ceremonia, el pontífice del momento reconocía el papel clave desempeñado por las nuevas órdenes religiosas en la tarea de la evangelización. La celebración de este 12 de marzo en la Iglesia del Yesú, la Iglesia Madre de la Compañía de Jesús, será presidida por el Papa Francisco y concelebrada, entre otros, por el Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro Sierra, y los superiores de las órdenes religiosas implicadas, el Padre Arturo Sosa, de los jesuitas, el Padre Miguel Márquez, de los carmelitas descalzos, el Padre Michael O'Neill, de los carmelitas, y el Padre Michel Nichols, de los oratorianos. La celebración de la Eucaristía seguirá la liturgia del segundo domingo del tiempo de Cuaresma y se transmitirá en directo a través de la página de Vatican Media.
Continúa la misión de los enviados del Papa Francisco a Ucrania. El cardenal Michael Cherny, prefecto ad interim del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, indicó durante una visita a un centro de acogida de refugiados que todos somos pobres frente a la guerra. Los presentes le pidieron que agradeciera al Papa su visita y por haber hecho sonar la campana de la pequeña Ucrania en el Vaticano. El purpurado explicó que, además de él, al país fue destinado el cardenal Konrad Krajewski, limosnero de su santidad. Es una doble respuesta, una de caridad inmediata y otra de desarrollo humano integral a largo plazo, un compromiso que durará siglos, sostuvo. Por su parte, Krajewski comentó en el marco de un encuentro con periodistas en Leópolis, Ucrania, que fue con la lógica del Evangelio. Llevo donde hay guerra el mensaje de paz de Francisco. Escuchemos sus declaraciones.
La presencia es el primo nombre de amor.
Es importante estar presente en esta nación atormentada, donde la presencia es el primer nombre del amor, y luego, por supuesto, además de la ayuda moral, además de la fe que llevamos con nosotros. También llevamos la esperanza de salir de esta terrible situación. Hay una ayuda muy concreta para Ucrania, que llega a través de los canales diplomáticos, pero también a nivel local.
Eminencia, ¿es posible hablar de las negociaciones que están teniendo lugar ahora en Turquía, cuando están bombardeando hospitales, como lo están haciendo en Mariupol, cerca de Kiev?
Mira, yo no soy diplomático. Sono venuto qui con la lógica del Evangelio.
No soy un diplomático. Vine aquí con la lógica del Evangelio. Eso es lo que hacía Jesús. Siempre estaba del lado de la gente que sufría. El Santo Padre también utiliza esta lógica del Evangelio. Por eso estamos aquí. Por eso rezamos. Porque nuestra arma es la fe. Nuestra arma es también la esperanza. Normalmente el Evangelio nos habla de las tres armas más sofisticadas del mundo: la oración, el ayuno y la limosna. Hoy el mundo entero está dando limosna por Ucrania. La limosna significa algo que me duele, que sufro porque tengo que compartirme con los demás. Y eso ya lo hacemos. Incluso en Europa pagamos facturas más altas precisamente por este conflicto que existe. Luego está la oración. Como hemos escuchado en el Evangelio que acabamos de leer, quien llama encontrará finalmente la puerta abierta. Quien reza recibirá. Pero hay que ser constantes. Luego está el arma muy, muy fuerte, que es el ayuno. El ayuno, es decir, invito a Dios a estar en mí. Deseo su presencia. A través del ayuno quiero apartar de mí todo lo que no le pertenece para hacerle sitio. Estas son las armas que llevamos. Quería decir una cosa más. La fe puede mover montañas, no digamos la estúpida guerra. Y esta es también la fuerza de Ucrania, con fe, con amor por su patria, con amor por sus familias. Consiguen resistir, consiguen salvar su patria.
Se reunió con los refugiados. Quiere ir hasta Kiev.
¿Fino a cuándo es posible? Sí, sí, me alontano de Leópolis, porto...
En la medida de lo posible. Sí, me voy de Leópolis y llevo este mensaje de paz del Santo Padre y la oración en la que hemos participado. Esta es nuestra arma fuerte, fuerte. También puede ser aterrador para los que atacan a Ucrania. Gracias y gracias por su presencia. Ustedes también hacen mucho por Ucrania.
Gracias por vuestra presencia y que anche voi fate tanto per Ucraina.
Redescubrir el asombro eucarístico es el objetivo de las predicaciones de Cuaresma del cardenal Raniero Cantalamessa. Este viernes 11 de marzo a las 9 de la mañana en el aula Pablo VI del Vaticano y ante los miembros de la Curia Romana, el predicador de la Casa Pontificia propuso una catequesis mistagógica sobre la Eucaristía para las reflexiones cuaresmales que tendrán como objeto la Eucaristía en su etapa actual, es decir, como sacramento. mistagógica porque su objetivo en la Iglesia antigua era revelar a los neófitos el significado de los ritos celebrados y las profundidades de los misterios de la fe, bautismo, confirmación o unción, y en particular la Eucaristía. Por ello explicó que en las predicaciones serán seguidos de cerca el desarrollo de la misa en sus tres partes, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y comunión, para permanecer lo más posible anclados a la naturaleza sacramental y ritual de la misma, y se añadirá al final una reflexión sobre el culto eucarístico fuera de la misa. La Eucaristía, comenzó diciendo, es presencia en la historia del acontecimiento que ha invertido para siempre los papeles entre vencedores y víctimas. Esto porque en la cruz Cristo hizo de la víctima el verdadero vencedor, y así la Eucaristía nos asegura que Jesús está con nosotros, no solo intencionalmente, sino realmente en este mundo nuestro que parece escaparse de nuestras manos en cualquier momento. Nos repite, ánimo, yo he vencido al mundo. En la figura de la salvación, la Eucaristía está presente en el Antiguo Testamento como figura, está presente en el Nuevo Testamento como acontecimiento y está presente en el tiempo de la Iglesia como sacramento. La figura, explicó el padre Cantalamessa, anticipa y prepara el acontecimiento. El sacramento prolonga y actualiza el evento. Y acrecentó.
La Eucaristía es la presencia en la historia del evento que ha rovesciato per sempre i ruoli tra vincitori e vittime.
En el Antiguo Testamento, la Eucaristía está presente en figura. Una de estas figuras era el maná, otro el sacrificio de Melquisedec, otra el sacrificio de Isaac. Con la venida de Cristo y su misterio de muerte y resurrección, la Eucaristía ya no está presente como figura, sino como acontecimiento, como realidad. Lo llamamos acontecimiento porque es algo que sucedió históricamente, un hecho único en el tiempo y en el espacio. Sucedió solo una vez, e irrepetible. Cristo, solo una vez en la plenitud de los tiempos, apareció para anular el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Finalmente, en el tiempo de la Iglesia, la Eucaristía está presente como sacramento, es decir, en el signo del pan y del vino instituido por Cristo.
Según el padre Cantalamessa, hay dos maneras de preparar una homilía. Uno puede sentarse a la mesa y elegir el tema en base a las propias experiencias y conocimientos. Luego, una vez que el texto esté preparado, ponerse de rodillas y pedir a Dios que infunda el Espíritu en las propias palabras. Es algo bueno, corroboró, pero no es una forma profética.
Noi non siamo soltanto uditori della parola, ma interlocutori e attori in essa.
Para ser proféticos deberíamos seguir el camino inverso. Primero ponernos de rodillas y preguntarle a Dios cuál es la palabra que quiere hacer resonar para su pueblo. Ahora ya no es la palabra de Dios la que está al servicio de la cultura, sino tu cultura al servicio de la palabra de Dios.
El pasado 8 de marzo, a los 72 años de edad, falleció Monseñor Fernando Maletti, quien hasta ese momento fuera obispo de la diócesis de Merlo Moreno, la periferia más empobrecida en la provincia más grande de la Argentina. Su salud se deterioró a partir de una neumonía que estaba siendo tratada junto a otras patologías. Según el redactor Lucas Scherer, fue un obispo con los pies en el barro. Maletti fue el principal amigo clerical de los movimientos populares, se hizo hermano con los pueblos originarios en la Patagonia y en el santuario de San Cayetano amó la piedad popular. En una columna de opinión publicada en la agencia Telam, Scherer comentó que fue en el santuario del patrono del pan y el trabajo, San Cayetano, del barrio periférico de Liniers, donde Maletti amó la piedad popular. Desde allí salen las masivas peregrinaciones de los jóvenes a Luján y por el Día de la Virgen. También le puso el cuerpo a las extensas y angustiantes colas de fieles en el furor de la desocupación del neoliberalismo cada 7 de agosto, que lo convirtieron a Maletti en un párroco del pueblo. De esos casi 10 años de cotidiana religiosidad popular, lo llevaron a la consagración de obispo. Ese 18 de septiembre de 2001, su ordenación episcopal fue celebrada por el entonces arzobispo jesuita Jorge Mario Bergoglio, dijo. Scherer añadió, en la ciudad cordillerana de Bariloche estrenó su investidura de obispo llena de pueblo, de allí que los patagónicos también lloraron su fallecimiento porque aún recuerdan las peregrinaciones náuticas del lago Nahuel Huapi, donde Maletti buscaba parir una nueva manifestación de fe y religiosidad popular que se sumergiera en las raíces coloniales con los jesuitas e indígenas Pollas y Puelches, según su propia reflexión. No fue esquivo de los pueblos originarios y con ellos buscó hermanarse. Aquí concluye nuestro informativo en lengua española. Les recordamos que en nuestra página web vaticannews.va con el idioma español pueden encontrar información detallada sobre el Papa, la Santa Sede y la Iglesia Universal. Gracias por su sintonía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.